dictámenes médicos forenses ha emitido en las últimas horas la Oficina de Medicina Legal de Colombia. El primero sobre el caso de Juliana Zamboní, sobre el vigilante del edificio en el norte de Bogotá, y el segundo sobre la mujer supuestamente empalada, que no lo fue, en Buga, en el Valle del Cauca. Sobre el primer caso, doctor Valdés, muy buenos días.
Muy buenos días a usted y todos los oyentes.
Doctor Valdés,
tengo que ofrecerle disculpas porque tengo disfonía y no les puedo hablar con mucha claridad.
No, señor, lo entiendo perfectamente, pero yo estoy igual, no se preocupe. Doctor Valdés, en el caso del vigilante, del señor Merchán, ¿se suicidó finalmente el vigilante?
Sí, efectivamente pudimos verificar con los hallazgos que hizo el instituto que la situación que lleva el vigilante a morir es una situación de hipoxia grave. La hipoxia grave es el resultado tanto de la anemia aguda que se presenta por las heridas que se infligió, como además la circunstancia de depresión neurológica por medicamentos, toda vez que él había ingerido un depresor del sistema nervioso central.
Sí.
Sumado a lo anterior, una asfixia posicional debido a la posición de relajación y flexión a nivel cervical que lo llevó eso a la hipoxia severa, y la causa de la muerte se definió como hipoxia severa, de tal manera que la manera de muerte quedó como violenta suicida.
Sí, doctor Valdés, ¿él se suicidó tomando pastillas?
No. Lo que quiero explicarles es que el suicidio está manifiesto en la causa de la muerte. La causa de la muerte es la hipoxia, que significa falta de oxígeno.
No, claro, pero llega a la falta de oxígeno porque se acuesta en una posición que le produce la falta de oxígeno, pero para llegar a dormirse en esa posición fue con las pastillas, si le entiendo bien.
Pero no ingirió dosis, se ingirieron las dosis normales, las dosis terapéuticas, en ningún momento dosis mayores.
Es decir, doctor Valdés, ¿es posible que él no haya intentado suicidarse?
No, lo hizo, pero se infligió las heridas. Entonces, las heridas contribuyeron. Si bien la sangre que se perdió no fue suficiente para hacer por sí misma la causa de la muerte, sí, la pérdida de sangre contribuyó a un estado de anemia aguda.
Sí. ¿Las heridas que él se hizo fueron antes de tomarse las pastillas o después de tomarse las pastillas?
Muy seguramente fue antes, porque el metabolismo de las sustancias pues requiere cierto tiempo.
Doctor Valdés, unas horas antes de este dictamen que usted reveló el día anterior, señalando que Fernando Merchán se suicidó, decía justamente eso, que las heridas que tenía el cuerpo de Merchán en piernas, en cuello y en manos, no eran causa determinante en su muerte. Entonces, el nuevo hecho, la realidad adicional es que la suma del antidepresivo con las heridas, con la posición en la que quedó, causaron su muerte. ¿Eso es posible?
Claro, es posible. En estas circunstancias se suman tres situaciones que son la anemia generada por el sangrado, que de todas maneras sangró, sumado a la depresión neurológica que lo lleva al estado de somnolencia y a una asfixia posicional. La muerte se da precisamente por la falta de oxígeno.
¿Qué les hace pensar a ustedes, doctor Valdés, o por qué están tan seguros que se trató de un suicidio? Es decir, ¿no puede haber sido alguien más que le haya provocado las heridas y después le haya hecho obligado a ingerir todas esas pastillas y después finalmente, cuando ya estaba somnoliendo, haberlo acomodado en esa posición que, como dice usted, pues provoca esa hipoxia severa?
Pues esa película la puede pensar cualquier persona, pero no hay ningún hallazgo que indique eso. El medicamento, la dosis que se ingirió es una dosis incluso menor a la dosis terapéutica. Pues no hay acción ahí de intención. Lo que sí sucede es que esa depresión del sistema nervioso, sumado a que la persona ha perdido sangre, que si bien no era suficiente para llevarlo por sí solo a la muerte, sí contribuía esa anemia con la depresión a generar un estado de relajación y de sueño, que en el momento en que él decide o se causa las lesiones, pues le genera esa posición, porque estaba en una posición que generaba asfixia, una asfixia posicional, y todo concurre y genera la muerte. No encontramos ningún otro signo externo que nos pueda indicar que actuó una tercera persona, segunda persona.
¿Usted tiene descartado, doctor Valdés, que al señor Merchan, al vigilante del edificio, lo hubieran asesinado, para decirlo claramente?
No encontramos ningún elemento de juicio científico, ninguno.
Doctor Valdés, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado entre el momento en el que Merchan toma los antidepresivos, se autolesiona, como lo ha señalado, se sienta o se acuesta en una posición en la que no le ingresa suficiente oxígeno y muere? Se lo pregunto porque él vivía con las hijas, es decir, ¿tuvo que haber pasado cuánto tiempo para que esto hubiera ocurrido?
Bueno, nosotros no alcanzamos a precisar, el medicamento tiene un tiempo de vida media que está entre más o menos 4 y 6 horas. No podemos precisar y el instituto no precisa el momento exacto. No se puede precisar.
Doctor Valdés, una pregunta final sobre Juliana, que ustedes también practicaron el informe forense, el informe de necropsia. ¿A Juliana la mató solamente una persona o encontraron ustedes rastros? ¿Hay un segundo posible agresor?
Solo hemos encontrado evidencia biológica de un solo agresor.
Sí. ¿La tesis de que la mordieron, de que estaba mordida en la cara, es cierta?
No. Tiene trauma a nivel facial, pero no es mordedura.
Eso me parece que desmonta pues uno de los cuentos, de los muchos cuentos que hay alrededor del caso de Juliana.
Doctor Valdés, en las últimas horas Francisco Uribe Noguera, en el interrogatorio ante la fiscalía, dijo que la niña, según le había dicho su hermano Rafael, había intentado escaparse y se lanzó desde el vehículo en movimiento sobre la calle 65 con avenida Circunvalar. ¿Se encuentran lesiones de una situación de ese tipo en el cuerpo de Juliana Andrea?
No, asumimos que no, pero toda la información. Mire, yo les quiero hacer esta observación.
Sí, señor.
El instituto ha llegado a una conclusión científica.
Sí, señor.
Las elucubraciones que podamos hacer de cualquier que el juicio serán respondidas por los peritos. Por eso no quiero entrar en más detalles.
Entiendo. No le pregunto.
Afecten la investigación.
De acuerdo. Tiene razón usted, doctor Valdés, ni más faltaba. Doctor Valdés, una pregunta final sobre el caso de la señora Dora Gálvez, que es el caso de Buga, que a mí, le voy a confesar sinceramente, me tiene muy impresionado, porque llevamos casi un mes hablando de que esta señora fue violada, empalada, abusada sexualmente y asesinada. Y el informe de medicina legal dice todo lo contrario y dice que murió, que se le reventó una vena, que fue una isquemia, que fue muerte natural.
Pero obviamente, pues por la confusión que hay, es que cuando usted ve el boletín de prensa de la Hospital San José, cuando entra la señora dice que...
Del Hospital San José de Cali.
De Buga. Básicamente entra y dice que tiene lesiones con rectorragia, estigmas de trauma vaginal, traumatismos en la cabeza, y que inician el protocolo y entra con un diagnóstico de politraumatismo, trauma craneano encefálico, hemorragia trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen. Es decir, con base en eso, pues todo el mundo asumió, claro, porque los médicos de Buga pues hicieron este comunicado.
Eso, claro. ¿Qué pasó, doctor Valdés, con el caso de esta señora de Buga?
Bueno, lo primero aclararles que el instituto nunca examinó a la señora en vida, nunca, porque la señora ingresa por el servicio de urgencias e inmediatamente es transferida a la unidad de cuidados intensivos, donde le realizan toda la acción terapéutica. Desafortunadamente, al ingresar por el servicio de urgencias, la impresión diagnóstica que hacen al ingreso es de ese tipo, mal interpretando los hallazgos médicos del momento. Pero la misma clínica, el mismo servicio médico, después de que se le realizó valoraciones por el área de ginecobstetricia y al ingresar a la unidad de cuidados intensivos, confirmó el estado clínico, que fue el de la ruptura del aneurisma de la arteria comunicante anterior. Ese era el diagnóstico también clínico final con el que ella permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Cuando muere la persona, muere la señora, y el cadáver es llevado al Instituto de Medicina Legal y le hacemos la necropsia, confirmamos que, primero, no tiene ningún trauma relacionado con violencia sexual, ninguno. No tiene traumatismo relacionado con eso. Y lo segundo, que la causa de la muerte obedeció a la ruptura del aneurisma de la arteria comunicante anterior.
Sí. Usted dice, malinterpretaron el diagnóstico. Es decir, alguien, inclusive con respaldo científico, pues para decirlo claramente, doctor Valdés, ¿se inventó la violación y el empalamiento?
Bueno, yo no lo puedo decir de esa manera, porque hablamos es del resultado de la necropsia.
Sí, sí. No, yo entiendo que el rigor científico a usted no le permite, pero si yo cojo el informe de medicina legal, yo como periodista, doctor Valdés, sí puedo suponer que el cuento de que la empalaron, la violaron, la torturaron, ¿eso fue carreta, pura y física carreta?
Pues lo que sí podemos entender es que hubo una mala interpretación al hacer la impresión diagnóstica de ingreso al hospital. No, la señora estaba trabajando como pintando un apartamento, una casa. Cuando sufre esta ruptura, cae, se golpea y malinterpretan esos hallazgos iniciales como una situación de violencia sexual.
Pero, doctor Valdés, la malinterpretación que usted menciona, es curioso, no es de un solo hospital, sino de dos hospitales. El Hospital Divino Niño, que es a donde llega primero esta señora, y luego el Hospital San José, en donde es recluida en la unidad de cuidados intensivos. En ambos hospitales hablan de trauma craneoencefálico, de politraumatismos, de trauma cerrado de tórax abdomen, de lesiones en el canal vaginal, de quemaduras de grado 1 y 2 y de violencia sexual.
Y de rectorragia, Hugo Mario.
También.
El traumatismo sí lo tenía porque era el de la caída, al caer. Pero los hallazgos que permitían el diagnóstico de violencia sexual, pues no estaban. Tanto así que posteriormente la clínica hace una valoración por el área ginecobstétrica y descarta esto.
Pero ese comunicado no se conoció, doctor Valdés, digamos, eso no fue público. Que se hayan retractado desde las clínicas no fue público. Solamente nos sorprendemos
con la noticia de la familia y de la clínica de que había habido violencia sexual y que había habido inclusive el empalamiento, ¿no?
Pues no puedo opinar sobre ese aspecto porque ustedes entenderán que no fue conocido por el Instituto de Medicina Legal. El instituto no la valoró en vida, no la valoró en vida en tanto que ella permaneció los 22 días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos en una condición crítica de su estado de salud, y el instituto no realizó ningún tipo de valoración.
Doctor Valdés, muchas gracias.
Bueno,
gracias, señor. El director de Medicina Legal sobre dos increíbles casos, 8:32 minutos en Mañanas Blue.